Señoras y señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, celebro saludarles en esta mañana de miércoles 25 de marzo del 2020, son las 7. Puede que ahora estén abriendo los ojos algunos de los que normalmente los abrían a las 6. Fíjese, todo se retrasa. El aire está más limpio en las ciudades. Claro, hay menos accidentes de tráfico. No hay atropellos por las calles. El fin de semana creo que se ha saldado con 2 fallecidos en las carreteras españolas, cuando, en fin, normalmente esa cifra es 5 veces mayor. Pues claro, no hay aviones que vuelan y los trenes van vacíos y muy pocos al cabo del día. Pero ese no es el conteo importante. El conteo importante es el número de personas que están falleciendo en el mundo y particularmente que fallecen en España. En España son 2.696 los fallecidos, 514 de los cuales han muerto en las últimas 24 horas. Los contagios han subido un 20%, aunque también las altas, que han sufrido un aumento del 13% aproximadamente. Es decir, estamos en una guerra. Y en una guerra en la que todas las cifras del coronavirus en España producen pasmo. Los 40.000 afectados, que sabemos que son infinitamente muchos más. La cifra oficial incluso es 5 veces más de los que hace un par de días pronosticó Sánchez con ese ojo clínico de siempre. Horroriza la cifra de fallecidos y la de enfermos muy graves en la UCI, 2.636. Pero hay una cifra que resulta muy, muy indignante, porque quizá es la única que se podría controlar, más o menos, que es la de sanitarios infectados. Ya son 5.400. Es que los sanitarios son nuestros soldados de esta guerra. Hoy lo escribe, como siempre, muy bien Victoria Prego en elindependiente.com. Son nuestros soldados. Son los que tienen que tener las balas, los Mauser, que antigüedad el Mauser, ¿no? El CEDME, ya por ir a antigüedades. ¿Y cómo es posible que los infectados sean 5.400? Con las demás cifras podremos discutir el grado de responsabilidad de la administración. Pero la de los profesionales, no, toda la responsabilidad suya. Que llevamos mucho tiempo de pandemia y médicos y enfermeras siguen enfrentándose a Goliat, a veces a pelo, ¿eh? Sin una piedra, con una onda. En ningún país del mundo está pasando esto con sus sanitarios, en ninguno. Porque además de lo indignante que es enviar al maletero, al matadero, a tantos buenos profesionales, su abandono deja una pregunta inquietante en el aire. Si no saben proteger a los que nos tienen que curar, ¿cómo nos van a proteger a nosotros? Esto es como hablar mucho de la vacuna, de los antivirales, y luego ser incapaz incluso de poner gel desinfectante en los hipermercados o en los mercados. Pero vean ustedes, un tercio, esta mañana les daba el dato a las 6, un tercio de la población mundial está ya confinada. Por ejemplo, el último país que ha estudiado, que ha tomado la decisión de confinar en sus hogares, o en lo que tengan, sus ciudadanos, es la India. La India son 1.300 millones de criaturas, de las cuales buena parte lo que tienen es una chabola. En las grandes urbes, en Calcuta, en Delhi, en Bombay, en una chabola. Que veremos exactamente eso, cómo lo llevan a cabo y cómo se puede allí confinar disciplinadamente en infraviviendas a la gente, pero lo han hecho. Y el último titular en España, tampoco lo hubiéramos creído hace un mes. España pide ayuda a la OTAN para frenar la pandemia. Bien, atención a esta petición que tiene gato encerrado. Se le pide a los socios material sanitario. Material sanitario, oiga, que a España están trayendo mediante la colaboración de varias empresas privadas aviones que están fletando, pero que no, entre todos no abastecen la necesidad de material sanitario diario, esencialmente respiradores, que precisa la sanidad española. El gobierno siempre está con la cosa de que en los próximos días va a llegar material, en los próximos días. Pero como aquí, y también en este comunicado de que España pide ayuda a la OTAN, está la clave, se encierra la clave, aquí se consideró que la cosa empezó el 9 de marzo, justo después de las manifestaciones feministas del día 8. No ha dado tiempo desde el 9 de marzo aquí a una estrategia medianamente posible. No es tan fácil, tampoco pillar en este momento material sanitario y decir, pongo un avión en China y tráigamelo. No es tan sencillo. Lo hacen algunas empresas privadas. La administración tiene que traer mucho más. 1,5 millones de mascarillas, 450.000 respiradores, que es la clave. Si el COVID-19 lo que te produce fundamentalmente es una insuficiencia respiratoria, que como su propio nombre indica, no puedes respirar. Necesitas ayuda mecánica, ventilación mecánica, cuando no oxigenoterapia. Bueno, pues eso, 150.000 trajes de protección. Y como les digo, tiene gato encerrado, tiene malicia este comunicado, el cargo de conciencia, ¿no? En esta carta el gobierno dice que pide esta ayuda para combatir la pandemia que comenzó el 9 de marzo. No. Las tomaduras de pelo, las justas. Pues ya tiene mérito saber exactamente el día que comienza una pandemia. Sobre todo cuando te están advirtiendo las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, a este gobierno y a los demás, cuidado, que los demás tampoco se han caracterizado por ser preclaros y haber sido ultra ágiles en la toma de decisiones. Pero un poco más que España, al menos por el resultado de las cosas, sí. Pero eso de que comenzó el 9 de marzo, si es posible que nos digan la hora, a la hora exactamente la que cayó la bomba cargada con virus del COVID-19, ¿no? Es decir, Moncloa lo que quiere es establecer la verdad oficial de que esto comenzó justo el día después de la manifestación del 8 de marzo. Que no solo permitió, sino que impulsó Moncloa y todos los que se sumaron, vamos, seamos felices, vamos a manifestarnos por la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. El 2 de febrero estaban trabajando en las medidas que desembocaron en el estado de alarma. Para el 8 de marzo tenían la información suficiente, incluida la recomendación de la Unión Europea para cancelar el 8M. Y no lo hicieron. El conteo. 39.673 infectados, 2.696 fallecidos, 3.794 altas hospitalarias. Somos el tercer país del mundo en número de muertos, estamos a punto de alcanzar a China, justo cuando China empieza a levantar cabeza. Estamos a punto de alcanzar a China. Nos gana Italia. En números brutos y en números también por millón de habitantes. Pero es que por millón de habitantes, solamente está por delante de nosotros Italia. Solo. A mucha distancia nuestra está Irán, Francia, Alemania, Bélgica, no digamos Japón, etcétera, etcétera. Son las 7 y 10 y otras cosas quiere contarles ahora en titulares. Preocupados.
Unos 200 españoles que están a bordo de un crucero que zarpó desde el puerto de Barcelona el pasado 11 de enero navegan sin rumbo por el Océano Índico a la espera de un puerto para desembarcar. Este sábado se cumplen los 14 días de cuarentena desde que subieron los últimos pasajeros.
Vuelos.
El gobierno de Canarias estudia restringir todavía más las conexiones aéreas con la península por el coronavirus. También los vuelos entre las islas. Hace una semana se redujeron ya un 15% los aviones que operan desde el archipiélago.
Estella.
Dos concejales tránsfugas del Partido Socialista Navarro, más uno de Geroa Bai, entregan la alcaldía de Estella a Bildu. A la moción de censura celebrada a puerta cerrada no acudieron los ediles de Navarra Suma.
Partidazo de COPE, cuestión de dinero.
El partidazo de COPE informó anoche de un acuerdo entre la Liga y la AFE por el cual los jugadores perderán un 10% de su sueldo si no se vuelve a jugar, pero aceptarían disputar partidos cada 48 horas a cambio de ganar un 15% o un 20% más. El presidente de la AFE, David Aganzo, desmintió esta información, aunque un miembro de su junta directiva, Queco Piña, confirmó la noticia. Por si fuera poco, hoy vamos a conocer la opinión de Luis Rubiales. Por cierto, menos de 10 equipos entre primera y segunda pretenden realizar ERTEs y siguen las donaciones contra el coronavirus. Messi y Guardiola han donado 1 millón de euros cada uno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Quédate en casa. Mejórate en casa. Escucha en casa. Aprende en casa. Lee en casa. Comparte en casa. Juega en casa. Ríe en casa. Saluda en casa. Apoya en casa. Felicita en casa. Promete en casa. Canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa. Conéctate en casa. Por ti. Por todos. Por un uso love de la tecnología. Orange.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Hay buenas noticias, eso sí, que nos llegan desde China. La provincia de Hubei, epicentro del coronavirus, vuelve a abrirse después de 2 meses de cuarentena. 60 millones de habitantes podrán salir con un certificado de salud. Corresponsal Pablo Díez.
No es una guerra, sino el final de una batalla. Con fuegos artificiales se están celebrando en la provincia china de Hubei, epicentro de la epidemia del coronavirus, su reapertura después de 2 meses de cuarentena y encierro en casa de sus 60 millones de habitantes. Desde la medianoche pueden salir de allí siempre que acrediten que están sanos. Para ello usan un código QR que a través de una aplicación en el móvil que registra su historial médico, sus movimientos y contactos, funciona a modo de semáforo. Si aparece rojo deben guardar cuarentena y si es verde pueden moverse libremente. La reapertura de Hubei es un paso más en la progresiva vuelta a la normalidad de China, todavía con muchas restricciones y controles. De hecho, su capital provincial, Wuhan, donde estalló la epidemia en enero, seguirá cerrada hasta el 8 de abril. Pero sus vecinos ya empiezan a ir al trabajo y los transportes públicos están retomando su servicio. Para China, que ha controlado la epidemia tras 2 meses de parálisis, empieza una nueva batalla: poner en pie la dañada economía.
Aquí en España, la radio es estos días una compañera inseparable para millones de personas. Ha aumentado el tiempo de escucha y es la referencia para buscar información veraz y contrastada. Lo dicen los propios usuarios. Carmen Lavallen.
El estudio lo ha hecho Avas Media Group España con el apoyo de Canal Sondeo. Mide el impacto del coronavirus en los hábitos de consumo de medios por parte de los españoles y tiene conclusiones claras. Estamos en casa, confinados, teletrabajando y necesitamos noticias y entretenimiento. Para lo segundo recurrimos más a la televisión y a Internet. Si lo que necesitamos es información, no dudamos. El medio más creíble es la radio. Sobre una nota máxima de 7, los encuestados le ponen un 5,3. Y si la radio lidera el ranking de credibilidad y de confianza, el suspenso más sonoro es para las redes sociales consideradas el canal menos creíble, seguido de Internet, amigos y familiares. Los usuarios buscan en la radio certezas e información veraz. Para encontrarla se apoyan en marcas contrastadas como el Grupo COPE y en comunicadores como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González o Juanma Castaño.
Hablando de servicio, si tiene que hacer papeleo ante notario, debe saber que hay servicios mínimos. Para atender casos urgentes, antes de ir de forma presencial, hay que pedir cita. Patricia Rossetti.
Durante el estado de alarma, el servicio público de las notarías está garantizado en toda España, pero solo atenderá en casos de urgencia y con cita previa, tal como establece el decreto del Gobierno y las directrices del Ministerio de Justicia. En ese caso, el ciudadano que necesite un documento notarial urgente tendrá que llamar por teléfono o por vía telemática y justificar la urgencia. Lo explica Juan Pérez Ereza, secretario del Consejo del Notariado.
Deberán justificarse los motivos de la urgencia. No hay que dirigirse a las notarías sin cita previa. Para asegurar que el servicio se presta en condiciones adecuadas, se están espaciando las firmas y evitando la acumulación de muchas personas.
El despacho notarial no cierra por su carácter de oficina pública. Son casi 3.000 notarías.
La irreductible Galia ha perdido a su habitante más ilustre, el dibujante Albert Uderzo, creador de Asterix el Galo. Ha fallecido a los 97 años. En los años 40 se hizo un hueco en la viñeta francesa como dibujante afincado en París. Y a finales de los 50, junto a René Goscinny, dio forma a la historieta original de esos personajes. Se ha convertido entonces en uno de los cómics más célebres del mundo. Representan, junto al Tintín de Hergé, la tradición del cómic europeo. 380 millones de ejemplares vendidos, traducidos a 111 idiomas y dialectos. ¿El secreto del éxito? Bueno, ni él mismo lo tenía claro. Es como si me preguntan por la receta de la poción mágica, bromeó Uderzo. Solo la edad pudo con sus ganas de seguir dibujando. Aún así, tuvo hasta el final la última palabra sobre Asterix y Obelix. Una de las últimas ideas que validó fue la del malo del penúltimo cómic de sus sucesores, Ferri y Conrad. Era Coronavirus, el campeón de las carreras de carro romanas al que se enfrentaron Asterix y Obelix en Asterix en Italia. Pero no pudo con los irreductibles galos. Tampoco ha sido el virus del mismo nombre, cosas de la vida, el que ha acabado con el padre de los héroes de varias generaciones.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, el COI, se da 4 semanas de plazo.
Señor Sabarans, buenas noches.
Buenas noches. Ha cambiado la vida para todos, no es solo el mundo del deporte, sino toda la sociedad.
Mireia Belmonte, ¿qué tal? Buenas noches, Mireia.
Buenas noches, ¿qué tal? Estoy esperando a ver la decisión final.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Yo, Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan.
¿Cuál es la mejor fecha?
Finales de 2020. Los contras. ¿Quién te dice a ti que no va a haber coronavirus?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa, porque solo con ellos puedes asegurar tu coche 12 meses y pagar solo 6. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hoy se reúnen el gobierno, las comunidades autónomas para tratar la incidencia del coronavirus en la educación. Sobre la mesa tendrán cuándo acabar con el curso, qué pasa con la EBAU, con las oposiciones, resto de calendario escolar. Maribel Sánchez.
Llevan más de una semana haciendo los deberes en casa y los más afortunados asistiendo a clases virtuales de su profesor, pero hasta hoy no sabrán si el curso sigue adelante, se cierra desde marzo o se amplía hasta el mes de julio. Son las opciones que se barajan hoy en la Conferencia Sectorial de Educación, que además tendrá que decidir la fecha a la que se aplaza la prueba de acceso a la universidad o si también se suspende. La incertidumbre se está notando en el rendimiento de chavales como Alberto.
Y organizarse así me parece bastante complicado, además de que esto me crea bastante incertidumbre. Llevamos todo el año contra el reloj y ahora siento que estoy un poco perdido.
Lo que ha decidido ya el Ministerio de Educación es dotar de más flexibilidad a las prácticas y el calendario escolar de formación profesional para los alumnos que superen el curso.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya son las 7:30 de la mañana, este miércoles 25 de marzo del 2020. Miren, hoy el Congreso de los Diputados debe ratificar la ampliación del estado de alarma a otros 15 días. El Partido Popular va a apoyar la medida, pero parece que Pablo Casado piensa elevar el tono ante la falta de coordinación de la adquisición de material sanitario. Los separatistas catalanes parece que no apoyarán la prórroga y la Generalidad se niega a pedir más ayuda al ejército, por más que lo solicitan algunos municipios de Cataluña, es curioso. España ya es el primer país del mundo en número de sanitarios contagiados, 5.400, tercero en casos registrados. Son 2.696 los fallecidos, 514 en las últimas 24 horas. La ministra Isabel Celá, que todavía no se ha hecho cargo de los niños que se suponía no son de los padres, se reúne con las autonomías para ver qué pasa con el curso académico. Y así, entre unas cosas y otras, vamos echando el día. Al que ahora entramos en resumen de prensa y comentario. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Qué tal estamos, Jorge Bustos? Buenos días.
Muy bien, Carlos, buenos días.
José Antonio Vázquez Taín, señoría, buenos días.
Buenos días, don Carlos, es un placer estar aquí.
Profesor Güey del Líbana. Buenos días.
Abrazos virtuales, entusiasmo a raudales, don Carlos. Bravo ahí.
Bravo ahí, bravo, bravo. Ahí. Vamos a ver, Araquis,
buenos días.
Lo prioritario es salvar vidas, pero en la prensa esta mañana hay muchos análisis sobre cómo nos vamos a recuperar, por ejemplo, de este parón total de la economía.
Sí, porque asusta, ¿no? Fíjate, El Mundo en portada dice hoy que el gobierno calcula ya más de 3 meses de colapso económico. Los periódicos, la verdad es que vienen, Herrera, bien nutridos esta mañana de estimaciones de agencias de que en el peor de los escenarios pronostican hasta una bajada del 10% del Producto Interior Bruto en este 2020, que puede ser un año muy negro. Bueno, hay especialistas que escriben hoy sobre ese pánico del mundo empresarial y financiero, porque esta es una crisis diferente a todas. Hay un artículo excelente hoy de José Massa, es economista del Estado, en 5 días. Él parte de una premisa lógica. Dice que para resolver un problema primero hay que definirlo. Y nos pide que dejemos de hablar de guerra, porque esta no es ninguna situación bélica. Esto es lo más parecido a lo que sufre un país cuando acontece una gran catástrofe natural, un tsunami, un gran terremoto. Pide políticas coordinadas, porque cada uno con lo suyo, pero si algo tiene esta crisis es que une a todos los países del planeta y seguir, digamos que el manual de recuperación de las catástrofes naturales, con alguna diferencia, explica el profesor Massa. Aquí el tejido productivo está intacto, necesitará un empujón, pero ojo con los tiempos. Ahora mismo, dice, sería una pérdida inútil de recursos intentar reactivar la demanda cuando la población está encerrada en sus casas. Sobre las medidas de ayer, bien, pero más. Apunta Martí Sabals que cuanto más se tarde en suspender el pago de impuestos y cotizaciones de pymes y de autónomos, mayor será el desastre. Y la gran paradoja, se explica en los periódicos, hasta ahora se les permite endeudarse más, sí, pero para pagar impuestos.
Claro, el Estado avala los créditos, yo te avalo el crédito para que tú me pagues los impuestos. Es decir, yo hago de garante del dinero que voy a recibir, que es lo curioso de este proceso. Ahora le voy a preguntar enseguida en la clave del día al profesor. Pero de quitar impuestos lo más mínimo. Es decir, te garantizo que alguien te va a dejar el dinero para que me pagues a mí, con mi aval, y luego tú tendrás que entenderte la forma de pagarle al que te ha dejado el dinero con mi permiso. Bueno, este es el sistema, ya veis, ¿eh? Está muy bien. Y de emisión de deuda garantizada, más deuda. ¿Qué hacemos con todo eso, Bustos?
Vamos a ver, el gobierno no quiere tocar los impuestos. Los impuestos no se bajan. Esto es un mantra que tienen. Juan Jesús Montero es consciente de que sobre todo el tejido productivo español, que está compuesto de pymes y autónomos, necesita un alivio fiscal. Si no, no que se le perdone, pero que se aplace el pago de impuestos hasta tanto se pueda reactivar la actividad económica. Es decir, lo único que no quieren tocar es aquello que más pueda aliviar, sobre todo a los autónomos que tengan que pagar la cuota de marzo, que ha sido un mes aciago, aunque luego les haya prometido que si acreditan el hundimiento de su negocio se les devolverá. Hombre, no tiene mucho sentido. Es decir, yo creo que habría que actuar en el ámbito fiscal aparte de los avales. Ayer, digamos que no se anunció ninguna medida nueva, sino que se precisó el paquete del plan de choque que se había anunciado antes, esos 100.000 millones, que no es, a ver que la gente lo entienda, que no es que van a ir repartiendo dinero así casa por casa, son avales, o sea, son de los 100.000, se van a movilizar primero 20.000 en avales, pero no se está repartiendo el dinero de esa forma. Entonces, sigue siendo, a juicio de mucha gente, y teniendo en cuenta la naturaleza del tejido productivo español, sigue siendo medidas insuficientes porque no quieren tocar el gasto político, el gasto y el coste impositivo para los autónomos y las pymes, ¿no? Mm-hmm.
¿Y el fondo de rescate, profesor, de los países del euro, es un buen instrumento o no?
Hombre, el mecanismo europeo de estabilidad, sí, hombre, se podría poner en marcha enseguida y ahí iría muy bien, porque de alguna manera se puede, ya está el dinero, se puede ir utilizando. Además, esto fue un elemento protector que nació del Consejo Europeo en marzo del 2011, por tanto, yo creo que es muy buena alternativa, pero me parece que he visto que no hay ningún interés en utilizarlo. O sea, un poco vamos aquí aquello de que nosotros por encima del bien y el mal, yo creo que habría que utilizarlo, ¿eh? Está para eso, precisamente.
Y luego otra cosa. O sea, señoría, ¿se puede necesitar alguna ayuda judicial, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? Igual que se necesitan respiradores que los manda Andalucía, porque, por ejemplo, los forenses no dan abasto. Hay personas que se están muriendo solas en sus casas estos días en Madrid, tiene que ir el juez, certificar esas muertes. ¿Cómo está el tema?
A ver, tenemos un precedente que fue el 11M. En el 11M todos los forenses disponibles de determinadas comunidades autónomas se desplazaron. Fue una situación excepcional y se actuó de forma excepcional. En este caso, lo que estoy viendo es que en justicia, ya lo dije la semana pasada, se está actuando tarde y mal. Una jueza de Madrid ha tenido que, mediante orden judicial, reclamar a la comunidad y a los responsables correspondientes, si el gobierno es el que va a coordinar, que sea el gobierno, que se establezcan los EPIs necesarios para que la justicia siga funcionando. Estamos pagando el hecho de que haya 19 sistemas judiciales porque se han transferido las competencias, porque no hay coordinación, porque no hay la suficiente, un órgano único. Aquí dependemos del Consejo General del Poder Judicial, dependemos del Ministerio de Justicia y dependemos de las comunidades autónomas, y todos se están dejando el trabajo para otros. Podemos echar una mano, justicia puede hacerlo, pero siempre que haya un mando coordinado, y que desde luego tenemos medios, porque ahora mismo estamos en mínimos, con lo cual hay mucha gente que no está haciendo su trabajo porque está en mínimos y recluido, y se puede hacer, pero simplemente que nos den los medios de seguridad para actuar y que alguien tome el mando, porque en estos momentos ni Consejo, ni Ministerio, ni Comunidades Autónomas están tomando el mando para que la justicia preste ese servicio que es necesario. Registro civil para conceder las licencias, forense para decir si la muerte está justificada o no está justificada, porque es el origen.
Esta tarde pleno en el Congreso también para prorrogar el estado de alarma. ¿Qué se comenta?
Pues mira, que no va a ser un paseo para el gobierno de esta tarde, Herrera, que el PP, el principal partido de la oposición, dirá que sí a lo fundamental, pero endurecerá su discurso. Pablo Casado hará bueno lo que dijo hace unos días: somos más fiables que sus hasta ahora socios. Y es que los independentistas catalanes ya anuncian abstención. Pero habrá críticas por la tardanza y la ineficacia en el reparto del material sanitario. Ayer, destaca El Mundo, el gobierno tuvo que agachar la cabeza para reconocer la frialdad terrible de los datos, que España es el país del mundo con más médicos infectados. Y esa falta de material provoca, pues, situaciones de vergüenza, como la foto que escoge hoy El Mundo para la portada, ese personal sanitario del hospital de Getafe construyéndose con bolsas de basura y con espadarapos su material de protección. Y el que se queja es lapidado. Aquí no hay colores políticos. Dos ejemplos. La Razón cuenta cómo ha desaparecido de las comparecencias de esta crisis Pilar Aparicio, que es directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad. Es diplomada en medicina tropical, especialista en medicina interna. Bueno, su pecado, entre comillas, fue haber advertido el 2 de marzo, en un encuentro con periodistas, que habría que seguir los pasos de Italia, que ya por esos días evitaba grandes concentraciones de gente, por ejemplo, suspendiendo partidos de fútbol. O lo cuenta El País, destituido a una jefa médica del hospital de Vigo por haber criticado en Facebook la falta de protección de los sanitarios. Por cierto, que en El País incluso ya hay articulistas, hoy mismo Francesc de Carreras o Javois, que reconocen que lo del 8 de marzo va a quedar ahí para siempre en el debe del gobierno en esta crisis. Escribe Javois que si quiero saber qué pasa en Wuhan, en China, no tengo más que darle a un clic. Razón de más para un gobierno al que habría que aplicar eso de todo se puede saber si tu trabajo es saberlo. Bueno, la petición masiva de ayuda sanitaria del gobierno a la OTAN, revela hoy ABC, lleva fecha del 9 de marzo. Como tú decías, Herrera, esta mañana, la verdad oficial indica que ese día comenzó el desastre, que es, por cierto, la palabra que se utiliza en inglés para hacer esa solicitud.
Es tremendo eso, ¿eh? Es decir, todo empezó el 9 de marzo, de repente como una bomba de... Se hubiera caído una bomba de coronavirus en el centro de Madrid.
El día que se cerraron los colegios. No, es verdad que el 8 de marzo, bueno, pues es como las armas de destrucción masiva de aquel escándalo, ¿no? Es decir, es un día en el que se autorizó una concentración contra la que había suficientes, sobre todo cuando tienes el CNI, no sé, el gobierno de España, es decir, tienes mecanismos para enterarte de lo que pasa, se ha publicado ya que sabías lo que pasaba, pero no quisiste suspender tu agenda política porque te declaras un gobierno feminista y había que ir a la manifestación y tal. Bueno, si siguiéramos los puntos de contagio con una especie de visor de lo que se contagió aquel día en Madrid, pues tendríamos un mapa en tiempo real de lo que pasó, incluyendo ministras del gobierno de España, ¿no? Es decir, al gobierno, claro que se le puede criticar, porque en la mano del gobierno está salvar vidas, y también está el no haberlas salvado. Y la oposición, que tiene que ser leal, por supuesto, y que todos tenemos que echar una mano, porque estamos viviendo un trauma colectivo y todo lo que queráis, pero hay una imprevisión culposa en cómo se afrontó la crisis, pero también hay que criticar la propia gestión presente. O sea, no solo cometieron el error, la negligencia en el pasado, sino que la están cometiendo en el presente desde el momento en el que pones al frente un ministerio de sanidad, un ministro de sanidad, el bueno Salvadorilla, que es un filósofo, que bueno, que está muy bien, se enfrenta al nacionalismo, es un hombre que venía con credenciales políticas, pero que primero no tiene la formación para dirigir esto, y segundo, que el ministerio de sanidad no tiene competencias. Pones al frente de todo el tinglado a un ministerio que está vacío de competencias. ¿Qué es lo que pasa? Que las autonomías, que si llevan años de experiencia, décadas de experiencia en la gestión de la sanidad, que van por su cuenta, ahora tienen que rendir cuentas a una nueva capa burocrática que está por encima de ellos, y todo se ralentiza, el suministro tarda en llegar, la burocracia aumenta y se producen, pues, lo que está pasando, pero no solo en Madrid, se quejan todas las autonomías, y es normal, porque ha sido un fallo de gestión, fallo de previsión y fallo de gestión, y por eso hay que elevar la voz. Claro que hay que elevar la voz, más allá de dar el apoyo, ¿no?
Yo creo que este gobierno, sobre todo, lo que está fallando es en definir el problema. No nos dan los datos que ellos tienen sobre cuál va a ser la situación la semana que viene. ¿Podemos comentar las medidas de hoy? Sí, pero con relación a la situación de ayer. No podemos saber cuál es la situación de la semana que viene. El ciudadano, o los comentaristas, o los que estamos analizando la situación, no podemos saberla, porque quien tiene todos los datos es el gobierno. Y el gobierno no nos ha comunicado cuál era su previsión en febrero, no nos ha comunicado cuál era su previsión en marzo, y no nos está comunicando cuál es su previsión. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar recluidos. Ellos ya más o menos tienen una estimación. No van a ser un mes, va a ser más, lo saben. Pues hay que empezar a definir cuánto tiempo va a estar paralizada la población, cuánto tiempo va a estar paralizada la economía. Desde esa situación es cuando se pueden decir qué medidas se deben adoptar y podemos saber si esas medidas son justas o no. Pero si no definen el problema, no nos comunican cuál es el problema, no sabemos ni siquiera qué es lo que tenemos que hacer.
Y si alguien lo comunica, es purgado, pues apaga y paga.
Bueno, sí, exactamente.
Profesor, con CaixaBank, la clave económica del día, decíamos, encendiendo la mecha.
Bueno,
Si el maldito patógeno fustiga a la población, el gobierno, con su nefasta gestión, don Carlos, está poniendo la soga en el cuello a la economía española. No andaba errado el otro día, don Carlos, cuando dije que las medidas económicas anunciadas por el gobierno eran una tomadura de pelo. Ahora, no obstante, don Carlos, en honor a la verdad, rectifico. La respuesta económica del gobierno constituye una tomadura de pelo elevada al cuadrado. Quizás algún incauto imaginaba que el gobierno pondría aquellos 100.000 millones de euros de avales para garantizar préstamos a empresas y autónomos de golpe encima de la mesa como analgésico para nuestra enfermiza economía. Y de eso nada de nada, don Carlos. De los hipotéticos 100.000 millones, la cosa de momento se queda en una calderilla de 20.000 millones de euros con solo 10.000 millones para pymes y autónomos. Algo así como el chocolate del loro, don Carlos, a la vista de la magnitud del cataclismo económico. Goldman Sachs apunta a una caída del 9,7% de nuestro PIB para 2020 en función del confinamiento, de lo que dure y de la crisis, y un déficit público del 10%, es decir, que va a superar sobradamente los 100.000 millones de euros. Pese a la emergencia económica, Hacienda exige a autónomos y empresas que coticen religiosamente este mes de marzo, espetando que para eso sirven las líneas de liquidez que se ponen en marcha y que habrá que tramitar. Para más intri, don Carlos, con el confinamiento es muy complicado cumplir con los procedimientos tributarios y con los pagos de impuestos, y ya sobrevuelan los recargos y sanciones, amén de la caótica gestión de los ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo. Lo dicho, don Carlos, el gobierno manda al carajo al tejido empresarial y enciende la mecha para que la economía española arda.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿De qué vamos a hablar ahora?
Pues de Securitas Direct.
Securitas Direct, claro. Nuestros grandes amigos que nos garantiza la seguridad también en estos días.
Sí, porque además hablamos de nuestro hogar, nuestro negocio, nuestra familia, y es que ellos llevan muchos años protegiéndonos. Pues precisamente hoy, más que nunca, están aquí en caso de que los necesitemos. Juntos vamos a salir adelante y mientras tanto, cuídate mucho. Securitas Direct. Y todos tranquilos.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos todos?
Pues
bien,
estamos todos. Por ahora bien, no sé, no os he preguntado, salud, ¿no? Pero estamos bien, sí.
Bien, los Juegos Olímpicos se aplazan. Esa es la noticia que se viene dando y que todo el mundo esperaba, porque la verdad es que resultaba ridículo estar con la esperanza de que se iban a celebrar unos Juegos que, aunque se hubieran podido celebrar, que no lo creo al ritmo que va esto, los participantes no iban a estar a nivel de unos Juegos, porque no están entrenando, porque esto... Lo que me da a mí por pensar es cómo ahora los japoneses amortizan la inversión que han hecho. Te advierto que perdieron una guerra, se pusieron a pensar y sí. Crearon las motos, los coches, los televisores. Vamos a ver, que un japonés pensando tiene peligro, sí. Tiene peligro y gana dinero, ¿eh? No es como yo cuando pienso que suelo quedarme dormido, que es lo más que hago. Y este retraso de los Juegos Olímpicos, hombre, no viene bien para gente importante para nosotros, como Nadal, Pau Gasol, Mireya, sí. Javier Gómez Noya, Jesús García Bragado. Bueno, a García Bragado le da igual tener 50 que 51, porque es que tiene 50 años ya y va a participar en los Juegos, tío. Es un fenómeno. Y hay que hablar del coronavirus, claro, estamos en la época, lógico. Y de la solidaridad de las estrellas. Guardiola o Messi dicen no, seguro que han donado 1 millón de euros sí. cada uno. Cristiano ha financiado 35 plazas de UCI en Portugal. Los jugadores de Real Madrid han fletado un avión con material sanitario. El propio Real Madrid ha hecho una inversión grande, según la presidenta de la comunidad, y que Florentino se niega a que se den las cifras, siempre como un caballero y como un señor. Y la figura de estos momentos no es ninguno de los que estamos hablando. Es un individuo que se llama Ibai Llanos, estrella de la eSport, que con 24 años recaudó 180.000 euros en pocos días en el torneo este que ha organizado entre los jugadores. 180.000 euros para el coronavirus, ¿eh? Que por cierto, el que no oyera ayer el programa completo, voy a decir una cosa a todo el que se pone delante un micrófono.
Atención,
que ya mañana empieza a llamar la atención, ¿eh? Se habla de el coronavirus, que es el virus, corona, sí, el coronavirus. Se bueno, habla de la COVID-19, porque es la enfermedad.
Sí, muy
no vayamos
bien
a confundir.
Es verdad.
Muy bien, que lo dijo ayer el profesor Vilches. La COVID-19. Después de esto, chicos, podéis ir a recreo.
Caray, caray, qué clase.
Ya no estoy harto de enseñar. No ya me duele, el alma de enseñar.
Muchas gracias.
Oh, es que todo el día enseñando aquí no se puede
es
estar.
Es formativo, ya no se puede hacer un deporte. Más formativo.
Qué maravilla.
Qué podéis, barbaridad, podéis, qué podéis, barbaridad.
Podéis es un lujo, tener.
Se nos va esto de las manos. Es miércoles, es 25 de marzo del 2020. Ahora, resumen de noticias.